Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PSOE ha dado un paso más para la investidura de Pedro Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. En el nuevo capítulo se ha firmado el pacto con Esquerra a cambio de la amnistía, incluso para los CDR, y de perdonar a Cataluña 15.000 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, un dinero que saldrá del resto del bolsillo de los españoles. Es cuestión de días que se escenifique también el acuerdo con el otro partido que actúa, que es Junts. Pero lo cierto es que de momento ha trastocado la hoja de ruta del gobierno, que pasaba por registrar este jueves en el Congreso la ley de amnistía y que hoy Francina Armengón pusiera fecha al debate de investidura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La planificación diseñada desde la Moncloa pasaba por registrar la ley de amnistía este jueves o a primera hora del viernes como límite, en paralelo al cierre de los pactos pendientes, para que Francina Armengol pudiera fijar mañana el pleno de investidura. Las reuniones de la mesa y la junta de portavoces servirían a la presidenta del Congreso para ordenar el pleno, pero aunque Pedro Sánchez anhele el debate de su reelección para mediados de la próxima semana, Carles Puigdemont puede jugar a proyectarse como llave de la gobernabilidad y marcar en los tiempos. Hasta ahora al menos ha habido dos opciones sobre la mesa: que el debate arranque el 8 y concluya el 9, o bien que arranque el 9 y concluya el día 10. La Moncloa siempre ha pensado en una investidura a la primera por mayoría absoluta. Esa previsión ha quedado en cuestión por Junts y su líder moral, el prófugo de Waterloo.
En Oriente Próximo, la batalla se endurece en la frontera entre Israel y el Líbano, más allá de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Hezbollah, de hecho, dice que ha atacado 19 posiciones israelíes con misiles guiados. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos hablando del grupo armado más poderoso de esa zona.
En el punto álgido de la batalla, así se encuentra el conflicto entre Israel y Hamas, tal y como ha fijado su primer ministro Benjamin Netanyahu. Hoy la guerra ha desembocado en un bombardeo por parte de Hezbollah. El grupo terrorista ha atacado hasta 19 posiciones israelíes a lo largo de la frontera y la respuesta por parte de Israel no se ha hecho esperar y ha atacado el sur del Líbano. Mientras tanto, en la franja se sigue acercando el que es el bastión de Hamas, la ciudad de Gaza. Este jueves las fuerzas israelíes afirmaron que habían matado a unos 130 combatientes de este grupo terrorista.
Tuvimos una batalla con decenas de terroristas, casi no hay heridos, decenas de terroristas muertos. Excelente batalla, buen humor y nos estamos preparando para nuestra próxima batalla.
Este jueves también ha vuelto a abrir sus puertas el paso de Rafah, la única salida de la franja de Gaza. Lo ha hecho por segundo día consecutivo y unas 340 personas han abandonado el país, entre ellos el segundo español, Jesús Pérez Arellano, que trabajaba en la oficina de la ONU en Oriente Medio. A pesar de esto, algo más de 140 españoles permanecen allí.
A todo esto, la presión al gobierno israelí es cada vez mayor y, por ejemplo, esta misma noche Estados Unidos ha endurecido su discurso para pedir una pausa humanitaria. Este viernes veremos en los países de la zona a su secretario de Estado, Anthony Blinken.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
De nuevo en España, esta noche vamos a estar muy pendientes de un incendio en la Comunidad Valenciana que ha obligado a desalojar a más de 300 vecinos de la localidad de Terrateig. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
El fuerte viento en la zona, consecuencia de la borrasca Ciarán, está dificultando las labores de extinción.
El fuego se ha declarado pasadas las 2 de la tarde y desde entonces las labores de extinción no han cesado. El problema, como dices, es que la borrasca que atraviesa el país no lo está poniendo nada fácil. Ciarán ha provocado grandes daños materiales por España, el cierre de parques públicos, cancelaciones de trenes y vuelos, pero lamentablemente también se ha cobrado la vida de una joven de 23 años en Madrid tras caerse un árbol sobre ella. Este fin de semana será otra borrasca de características similares la que nos acompañe. Se mantienen activados avisos amarillos y naranjas por fuertes lluvias y viento y miramos con especial atención a Galicia, donde las lluvias van a ser bastante más intensas y además se mantiene activado el aviso rojo por fenómenos costeros con olas de 9 metros.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información ahora mismo en la cadena COPE. A todos los ponedores, a la gente que vivimos al revés, a la gente que nos acostamos tarde, a la gente que le gusta escuchar la radio hasta tarde, hasta que uno tranquilamente en la cama pues va cayendo y va durmiéndose. Y también acompañamos a la gente que está trabajando. Aquí somos todos una familia y además coincidimos en muchas cosas. Lo primero, somos gente respetuosa, no nos gusta hablar de política y sobre todo nos gusta destacar las cosas buenas que pasan en cualquier parte del mundo. Y por eso en este programa de radio, que nace el 1 de septiembre de 2015, nos vamos dando cuenta que cuando se monta una calle positiva, lo que se está poniendo en un escaparate es que la vida mola un montón. Y por eso, en esta primera noticia del día de hoy, esta primera calle positiva del día de hoy, quiero hablarte pues sobre la gran labor que realiza cada año Cáritas en nuestro país. Mira, el año pasado atendieron a casi 40.000 personas sin hogar en España. Son personas que están en situación de vulnerabilidad, cuyo número se incrementó un 6% con respecto al año anterior. Pero es que hay más datos. Resulta que 2 de cada 10 personas sin hogar eran mujeres, quienes, según Cáritas, cuando piden ayuda es porque ya han agotado todos los recursos que tenían anteriormente. Bueno, pues una de esas mujeres es Estrella. Estrella es una joven hondureña de 19 años que atravesó el charco pues en busca de un futuro mejor en España. Al emigrar, tienes que saber que dejó a su familia. Dejó su hogar y también se instaló en un país en el que no conocía a nadie. Bueno, pues ya en España, ya aquí en nuestra tierra, tuvo algún trabajo eventual nada más llegar, pero dada la situación irregular no tenía nada fácil encontrar un empleo estable y una habitación. Claro, se vio en una situación bastante complicada.
Y yo no estaba empadronada porque no tenía un sitio donde yo vivía y eso. Bueno, pues ahí le puse una pausa a eso y tuve que alquilar habitaciones hasta que llegó un momento en que yo me quedé sin dinero porque no encontraba trabajo.
Bueno, finalmente y tras hablar con un montón de personas, pues llegó a plantearse en un momento dado regresar a Honduras y abandonar su sueño, pero su padre le pidió que luchara. Le dijo que no podía perder el tiempo ni el dinero que había invertido en su viaje a nuestro país.
Si me regreso a Honduras, iba a ser un dinero perdido, $1,000 gastados en nada. Y eso, pues mi papá me decía que me quedara, que yo era fuerte, valiente, que yo podía.
Tras hablar con Cruz Roja, le ofrecieron una residencia temporal. Hicieron gestiones y contactaron luego con el albergue de San Juan de Dios, donde pasó unos meses y actualmente comparte piso con más jóvenes. Está estudiando porque su sueño es tener un trabajo digno y poder traer a España a su padre y a su hermano. Así que ojalá, gracias a su esfuerzo y a la gran labor que realizan instituciones como Cáritas y también Cruz Roja, pues pueda alcanzar el sueño de vivir dignamente junto a su familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido y acompañado. Y aquí no se tiene por qué sentir solo nadie, ni nadie desplazado. Aquí hacemos la radio en directo y te vamos a acompañar hasta la hora que tú quieras. Gracias por elegirnos. Son las 2 y 8, la 1 y 8 en Canarias. Hacemos radio en directo y en los próximos minutos pues nos va a acompañar José Talavera. Claro, José Talavera es uno de los escritores que más sabe de misterio en nuestro país y seguro que nos va a contar historias francamente interesantes. Bueno, pues hoy se va a centrar en las desapariciones. Esos casos de personas a las que se vio por última vez y de las que nunca se ha vuelto a saber nada. Así que a ver qué nos cuenta luego José Talavera aquí en Poniendo las Calles. Vea, y hasta las 3 de la mañana, hora a hora, ¿qué vamos a ofrecer más a los ponedores?
Pues mira, están pasando cositas y en la redacción pues siempre estamos pendientes de la última hora. La verdad es que hay una mujer que ha revolucionado un poco la sociedad tranquila de Soria. ¿Y cómo? Pues con su forma particular de pasear por la ciudad. En nada te lo voy a contar, no quiero desvelar más.
En cuanto a las temperaturas y sobre todo a ver cómo viene el día y el clima, lo digo, Silvia, porque las cosas están cambiando para peor. Esto es tremendo. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues sí, ¿qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues la borrasca Ciarán ha azotado a casi todo el país, salvo a Canarias, con rachas de viento que han superado los 160 kilómetros y lluvias y olas de hasta 9 metros que seguirán este viernes. Tanto es así que, bueno, una joven de tan solo 23 años ha fallecido hoy en Madrid como consecuencia de la caída de un árbol en un paso de peatones de la calle Almagro. Además, tres personas han resultado heridas leves mientras cruzaban. Y no es el único árbol que ha caído durante este jueves en España, ni ha sido solo la capital la afectada por los fuertes vientos. En Almería, dos mujeres de 64 y 80 años han sufrido heridas de gravedad tras la caída de una palmera. Y en Barcelona también ha caído otro árbol en el patio de un colegio, pero sin dejar heridos. Sí, han sido muchos los heridos y, como te cuento, Pulpo, esta borrasca ha dejado a gran parte de España en alerta roja y amarilla por este potente temporal que seguirá a lo largo del fin de semana y no solo habrá fuertes vientos de hasta 160 kilómetros, sino que dejará lluvias en el noroeste peninsular y bajadas de temperaturas en gran parte de España. Eso sí, casi toda España se libra de las lluvias, menos la parte norte. Uh-huh. Así que así están las cosas.
Así está el patio. Si hay algún ponedor que le apetezca, bueno, pues llamar, entrar en directo en este programa, lo puede hacer a través del 950-6006, contarnos cómo está el viento ahora mismo en su zona. Están los teléfonos abiertos y las líneas abiertas para la audiencia, Cristina. Así que en cuanto la gente te llame, por favor, nos lo vas contando y les damos prioridad absoluta para conocer cómo está el viento en cualquier rincón del país. Y también nuestro Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Estamos preguntando hoy cómo estás consumiendo la música, a través de qué soporte. Es importante, es el temazo del día de hoy. Y luego ya sabes que si quieres entrar en directo, ponedor que suena en el programa es el ponedor que se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos ya están diplomados.
Hola, buenas noches, Pulpo. Placer saludarte. Bueno, yo ahora estoy con paquetería, pero yo estuve trabajando más de 10 años para Airbus. Yo llevaba piezas de avión a Toulouse.
Hola.
¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Cuál es, por favor?
Me llamo Jacobo.
Jacobo, y dile a la audiencia de Poniendo las Calles, ¿desde dónde nos llamas?
Pues te estoy llamando ahora mismo desde China, concretamente desde Dongguan.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues ando por Las Rozas, en el puesto de trabajo. Somos tres compañeros, Sabina, María Ángeles y yo. Pues estamos en la residencia Reina Sofía.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy casi llegando a París.
¿Casi llegando a París ahora?
Sí, ahora. Hemos arrancado a las 3 y 10 de la mañana.
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de A2 estoy. Muchas gracias, Pulpo. Me alegro mucho hablar contigo y un abrazo para todo lo que hacéis el programa. Llevo 2 años escuchando. Y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta.
Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día 10 minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, a ti y a vosotros.
Gracias, ¿vale? Sebas. Buen día, hermano.
Encantado, gracias.
Gracias.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006. Llámanos, entra en directo, que te escuche toda España y cuéntanos cuál es tu situación para estar escuchando la radio en directo. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? Me encantará conocerte. Y recuerda que si lo haces, el diploma llevará tu nombre. Diploma con logotipo de COPE, nuestra bandera de España y tu nombre bien grande. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y un montón de gente que, como tú, está escuchando la radio y haciéndola. No sé si tú estás intentando dormir, si estás ahora mismo pues comenzando la jornada nocturna de trabajo, si estás estudiando, si estás pasando por un mal momento. Desde aquí te mandamos mucha energía y sobre todo mucha fuerza. ¡Arriba la música!
Amor, el río es hablador y el monte es selva. pienso en América.
Azul para reversionar, revisitar, como dicen los modernos, esta gran canción de Nino Bravo. Damos las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro programa de radio. Ahora mismo somos ya la impresionante cifra de 102.340 ponedores. En cuanto uno a uno os vayáis sumando, aquí vamos mencionándoles a toda la gente que nos echa un cable a seguir creciendo. A Christopher Martín Medina lo acaba de hacer, pues con lo cual, Christopher, te doy las gracias por escuchar la radio y darle a seguirnos a nuestro Facebook. Te mando un abrazo, Christopher. También lo acaba de hacer Carlos Martínez. Te mando un abrazo, veo a tus dos hijos en tu foto de perfil y te felicito por esa suerte que has tenido. José Luis Cruz está en Barcelona, nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, José Luis, un abrazo bien fuerte. Y también a Pedro Fernández Roche, ponedor, que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es un programa interactivo, aquí las líneas están abiertas para que la audiencia, bueno, pues se pronuncie, sobre todo en el día de hoy, en cuanto al tema que queremos tratar contigo, el viento que tenemos en cualquier rincón de España y sobre todo cómo consume la música nuestra audiencia.
Bueno, Pedrito Perico dice, pues las canciones son historias cantadas y yo, si os digo la verdad, las prefiero en castellano por la cosa de saber qué historia cuenta. Y mi principal forma de escucharla siempre es la radio. Es lo que más me gusta porque así voy conociendo las novedades. Es una muy buena idea. También tenemos a Ana Diablilla, dice, pues yo la música la escucho sobre todo en la radio del coche y si no, en el móvil. Es donde más consumo música. También tenemos a Marisa Matt. Dice, yo soy de la COPE, oigo la radio en el móvil, empiezo con Expósito, después Carlos Herrera y también me pongo mucho YouTube para encontrar música, porque ahí encuentro música de todos los tiempos. Nos ha escrito desde Vitoria, por eso le gusta tanto. También Crisanto nos ha escrito, dice que por la noche la radio del coche, además de poniendo las calles, a veces escucha Rock FM y en casa le gustan los vinilos o el CD. Tengo también muchos cassettes, pero se me ha estropeado el equipo, Pulpo. Y me da mucha pena. Voy a tener que comprar otro porque no quiero perder la música que tenía en los casetes. Luego Elia, suele escuchar poca música y lo poco que escucho lo hago en la radio del móvil. Pongo, pues no sé, las radios musicales, que ponen un poquito de todo. Por ejemplo, escucho bachata, merengue, cosas así. Pero como siempre, pues tengo la COPE de día y de noche y escucho menos música de la que me gustaría. Bueno, Iñaki, que dice, yo en los altavoces inteligentes, Pulpo, ahí es donde oigo la música. Y la radio la suelo escuchar o bien en Alexa, dice, o en el HomePod, o en el teléfono móvil también. Bueno.
Jolín, vamos a ver, todas las respuestas que nos vaya dejando la audiencia en esta página de Facebook, yo te aseguro que van a ser analizadas por el departamento de marketing de Ábside Media, que es nuestra empresa, que es nuestro grupo de comunicación. Lo digo más que nada porque se están revelando una serie de datos que son maravillosos para el estudio y sobre todo el conocimiento del consumo de hoy es la música, no es la radio, hablamos de la música en nuestro país. Yo me imagino a Javi Llano, me imagino a Jordi Casoliva, que estarán los dos con las orejas bien abiertas, alertas, escuchándonos todos los comentarios que la gente está poniendo. Y enseguida, cuando sea una hora un poco más decente para los jefes, pues te aseguro que analizarán todas las respuestas que la audiencia nos vaya dejando. Porque de verdad que esto es un focus group muy importante de cómo consume la audiencia, uh-huh, de Poniendo a las Calles la música. Esto es, vamos, esto vale millones, esta información vale millones. Uh-huh. Y la audiencia muy generosa, vea, que la comparte con nosotros.
Es que yo estoy leyendo todos los mensajes y la de gente que consume música a través de la radio.
Sí, sí,
o sea,
claro,
que todavía está enganchada y además dan su explicación. Ya teníamos a este ponedor que decía, es que así conozco las novedades, que si no siempre te encierras en lo mismo, ¿no? Exacto. En lo que a ti te gusta y no conoces cosas nuevas. Y claro, la radio se tiene que andar, bueno, pues cambiando, va actualizándose. Sí, claro. Y entonces ahí es donde encuentran nuevos temazos.
Uh-huh. O sea, tú ponte a recordar, Bea, la cantidad de veces de que ha venido aquí un artista y ha estado aquí charlando con nosotros y dice, para mí, mi disco no está en la calle hasta que no suena en la radio.
Qué bueno. Y es así.
Entonces, eso es, para nosotros es un piropo. Yo que vengo de la musical, vea, para mí, te lo juro, escuchar esa frase es una frase que dice mucho o que sigue diciendo mucho de la importancia de la radio a la hora del lanzamiento de la música, de un producto musical.
Eso es porque con las plataformas la idea sería que hubiéramos perdido un poco de peso, pero no, todo lo contrario. Todavía es necesario que el artista vaya a una radio a promocionar su producto, porque, insisto, claro, es que en el resto de opciones que tienes para escuchar música, al final es lo que tú quieres escuchar. No conoces nada nuevo, nada que alguien te mande.
Claro.
Me parece estupendo.
Sí, en las plataformas, para mí, que las utilizo muchas y las utilizo todas, porque yo, por mi profesión, las tengo que estar al día, me resultan muy frías.
Sí.
A mí lo único que me da calor es la radio, y es lo que intento transmitir cada vez que programo la música que suena en este programa de radio, que sean canciones que nos transmitan historias, que nos lleguen a recuerdos que hemos vivido en torno a ellas, y sobre todo que tengan un poquito de alma, que esa es una frase que yo aprendí hace un montón de años de alguien que para mí es un genio en la radio musical. Y yo creo que la radio y la música tiene que tener alma. Y aquí, en este programa, es lo que intentamos transmitir cada vez que le damos a reproducir una de las canciones que suenan en Poniendo las Calles. Yo quiero dar las gracias a Mayra. Mayra Quiroga es otra ponedora que nos acaba de seguir. Mayra, bienvenida. Qué guapa eres, por cierto. También a David Santana, a Jorge Fernández Mazón Ortiz y a Amalevo Cas, ponedores que se suman a este programa de radio. Y una mención muy especial a Toñín Domínguez Torres, que nos está conociendo desde hace muy poquito. El pasado martes estuve yo en Lanzarote. Dice, Pulpo, yo no conocía tu programa Poniendo las Calles, pero a partir de ahora seré uno más. Aquí me quedo porque estoy muy a gusto. Así que, Toñín, te mando un abrazo y las gracias. Comienza a disfrutar porque vamos a hablar de miedo. De la mañana, la 1:23 de la mañana en las Islas Canarias. Insisto, estamos haciendo radio en directo y de esto presumo porque la inmensa mayoría de las emisoras de radio en este momento está todo el mundo grabado y nosotros aquí estamos remando en la misma dirección, en la dirección de acompañar en tiempo real a la audiencia que tiene la radio en general y en particular a los oyentes de la cadena COPE. Muchas gracias por elegirnos para pasar el tiempo que consideres en esta madrugada. Mira, vamos a empezar nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos gusta dar un buen repaso pues a todas aquellas historias espeluznantes y sorprendentes. Y quien no pierde detalle de estos temas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros ponedores, que son cada día más y más, por supuesto.
Es verdad, y se lo agradecemos muchísimo. Hoy, fíjate, hablando del consumo de música, pero aquí les queremos que se sientan como en casa. Pero además, tú lo estás diciendo, ¿no? Fíjate, en Facebook ahora mismo, que daba el dato antes, somos 102.342. Y suma y sigue. Esto está que echa humo. Pero si te parece, José, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que es verdad que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy vamos a hablar de una que significa que es algo diferente. Vamos, que es harina de otro costal.
Bueno, eso es que alguien o algo no es lo que aparenta, uh-huh, o es diferente, normalmente peor. Bueno, pues procede cuando existían los molinos colectivos y que eran compartidos por varias personas y al que cada uno llevaba su propia cosecha de cereales para moler y hacer las diferentes harinas, pues de trigo, de centeno, de maíz, bueno, había diversas harinas.
Supongo que cada una de esas harinas tendría unas especificaciones diferentes, además de las distintas calidades.
Bueno, pues a eso iba Pulpo. Por ejemplo, la mejor harina era la obtenida del trigo y la peor la del centeno, que además de dar una harina oscura de la que obtenían el pan negro, que todo el mundo conoce de la posguerra, muchas veces el cereal estaba dañado por un hongo que se llamaba cornezuelo y se llama, y su ingesta producía alucinaciones, entre otras cosas. Bueno, pues los diferentes cereales eran molidos por turno y tras obtener la harina se depositaban en diferentes sacos que se llamaban costales, nombre que se le daba porque una vez lleno se llevaba apoyado pues en el costado, ¿vale? Bueno, pues cada saco tenía su propia harina, así que cuando alguien quería mezclar harinas diferentes, de diferentes calidades, era advertido que aquella era harina de otro costal. Y de ahí viene, pues, esta expresión.
Ah, qué bueno, qué bueno. Claro, me imagino que supongo de esas harinas pues tenía especificaciones diferentes y claro, se empeoraba la calidad del producto. Pues mira, me parece bastante sorprendente el origen de este dicho tan popular y lo que tenemos que hacer ahora, José, es continuar con nuestro tema central y es que en esta ocasión vamos a hablar de desapariciones extrañas en España de las que se ha especulado mucho sobre su origen sobrenatural.
Bueno, sin duda hay desapariciones de personas u objetos que han generado una literatura casi paranormal en muchas ocasiones. Aunque tristemente, pues en la mayoría de estas veces estemos hablando, pues seguramente, de crímenes perpetrados por algún ser indígena, hay que decirlo. Aunque muchas no se ha sabido la solución, ¿no? Pero vamos a ver algunos casos sorprendentes o históricos. O las dos cosas a la vez.
Bueno, pues venga, comencemos. Nos vamos a ir muy lejos en el tiempo y también en el espacio. Y nos desplazamos porque vamos a hablar ahora, nada más y nada menos, que de la desaparición de un famoso marinero español allá por el siglo XVI, Francisco de Hoces.
Bueno, pues hay que decir que Francisco de Hoces fue comandante del San Lesmes, uno de los 7 barcos de la expedición Loaysa, bajo el mando de García Jofre de Loaysa, con el objetivo de llegar a las islas de la especiería, las actuales Moluscas, que están en Indonesia, hay que decirlo, que se disputaban los reinos de Castilla y Portugal. Estamos hablando de hechos históricos. Bueno, se ha especulado que el San Lesmes, este barco, fue visto por última vez en el Océano Pacífico a finales de mayo de 1526 y pudo haber llegado a la isla de Pascua, bueno, o cualquiera de los archipiélagos polinesios, o incluso pudo haber llegado, fíjate, a Nueva Zelanda. Lo cierto es que desapareció sin dejar ningún rastro.
Pero claro, yo me pregunto, ¿no se llegó a especular con un motín en el barco o con una tormenta que lo hiciera hundirse o no?
Bueno, sí, y los amantes de lo paranormal aseguran que pudo ser abducida por un ovni. Bueno, hay hipótesis de todo tipo desde entonces. La más probable, la que yo pienso que es la más probable, es que la San Lesmes, la nave, navegó hacia Nueva Zelanda, de allí a las costas del sur de Australia, donde naufragó y en un lugar conocido como Mahogany Ship, o barco de caoba. Bueno, aunque se piense que para entonces Francisco de Hoces ya había desaparecido y había tomado el mando Diego Alonso de Solís, que debió de construir una embarcación más pequeña con la que navegó por la costa este australiana hasta pasar el Cabo de York. Allí serían hechos prisioneros, pienso yo, por los portugueses y muy probablemente asesinados.
Qué barbaridad.
Bueno, es el primer español famoso que se conoce, que desapareció sin dejar rastro, y aquí queda constancia de ello.
Pero claro, quedándonos en esta época, también tenemos a Francisco de Orellana, del que nunca se supo su paradero.
Exactamente, Francisco de Orellana, todo el mundo sabe que era un explorador español y conquistador. Bueno, pues desapareció mientras exploraba el río Amazonas en el mes de noviembre, en el mes corriente que estamos. Bueno, se cree que murió de enfermedad y fatiga alrededor de, bueno, pues del año 1546, este mes de noviembre que decimos, pero su cuerpo jamás fue encontrado, así que quedó en la estela del misterio.
Madre mía, qué sensaciones. Claro, son unas historias tremendas y sobre todo muy misteriosas. Vamos a parar ahora ni más ni menos que en las Islas Canarias. Aprovecho, José, con tu permiso, voy a saludar a Teresa Negrín, que es una ponedora que me acaba de escribir a Facebook. Me dice: buenas noches, Pulpo. Gracias por este programa. Dice: os estoy escuchando desde Tenerife. Al hilo de que acabo de mencionar que esto es, bueno, desplazándonos a las Islas Canarias, me apetecía saludar a Teresa Negrín. Claro, aquí ocurrió un hecho absolutamente sorprendente: el misterio de Barranco de Badajoz y también de la Niña de las Peras.
Bueno, cuenta la historia que en este barranco que se encuentra en Güímar, en el sureste de Tenerife, en el 1496, las tropas castellanas pues entregaron el territorio a Juan de Badajoz tras habérselo cedido años antes por el último mencey guanche conocido del municipio de Güímar, llamado Añaterbe. Este ha sido el yacimiento de muchas de las momias guanches encontradas hasta hoy, y muchas personas aseguran haber experimentado, fíjate, diversos fenómenos paranormales en este lugar. El más impactante es el de la leyenda de la Niña de las Peras, que nos sitúa pues entre los años 1890 y 1910. La niña fue enviada, fíjate, por sus padres al barranco a recoger fruta, pero desapareció sin dejar ningún rastro. Muchos fueron los esfuerzos por encontrarla, pero en ningún momento hubo un resultado positivo.
Bueno, yo supongo que sería terrible para la familia, pero ¿cómo se consiguió, pues no sé, dar por finalizado el caso, o qué explicaciones se le dio?
Bueno, pues la verdad es que eso es lo sorprendente de la historia, Pulpo. Bueno, hay que decir que décadas más tarde la niña apareció con el mismo aspecto que cuando desapareció, y cuando digo eso, la misma edad. O sea, pasados ya décadas. Bueno, pues ante el asombro de todos, relató que se durmió al pie de un peral y al despertar se encontró con un ser vestido de blanco que la llevó hasta la cueva, hasta una cueva, bueno, concretamente. Bueno, bajó unas escaleras y se encontró con otros seres iguales al que la acompañaban. Bueno, pues habló un par de minutos con ellos y volvió a su casa, temerosa de lo impaciente que podría estar su madre. Lo que para ella habían sido minutos fue en realidad 30 años. Ya, increíble, ¿no? Y ella volvió con la misma edad y con la misma ropa.
¡Qué barbaridad! Hombre, es una historia realmente sorprendente y que está dentro de los hechos más extraños del mundo del misterio, sin duda. Pero si te parece, vayamos, bueno, pues a detenernos ni más ni menos que en Madrid. Y nos detenemos en Madrid porque en la zona de Somosierra ocurrió un suceso muy extraño, que fue la desaparición del niño Juan Pedro Martínez.
Bueno, ahí es muy recordado este hecho. Bueno, sí, este suceso tan extraño tuvo lugar el 24 de junio de 1986, hace poco, durante un viaje que él, junto a sus padres, realizaban a Bilbao. Bueno, pues esto era un regalo que le hacían por las buenas notas del chico, ya que era muy inteligente, y bueno, dijeron, pues venga, te llevamos a Bilbao de vacaciones. Bueno, pues en la carretera sufrieron un accidente con el camión cisterna de su padre, que contenía, fíjate, más de 20.000 litros de ácido sulfúrico. Fíjate. Sus padres no sobrevivieron del accidente por exceso de velocidad. Sin embargo, del niño no se supo jamás nada. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que podía haber sido transportado a la cuarta dimensión y que allí permanecía encerrado sin poder volver a nuestro mundo. Eso fue un caso, bueno, mediático absolutamente tremendo.
Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, es que si nos circunscribimos al momento de la época donde ocurrió este accidente, hay que decir que hubo como un tiempo en que estuvo muy de moda esto de la cuarta dimensión. Yo no sé si hubo alguna otra hipótesis del hecho.
Bueno, Pulpo, pues hubo varias. Se dijo también que el niño podía haber sido secuestrado por un vehículo que se había parado al lado del vehículo siniestrado. Más tarde, por cierto, durante la investigación, un testigo aseguró haber visto al niño junto a una mujer que preguntaba por la embajada estadounidense. Bueno, la policía sospechó que podría ser una de las integrantes del vehículo parado en la escena del siniestro. No se supo nada más sobre esta señora. También se creyó que el cuerpo del niño fue disuelto por el ácido que se derramó tras el accidente. Esa fue otra hipótesis. Sí, pero esto se descartó tras analizar las muestras del ácido y de unas prendas del niño que estaban corroídas.
Claro, yo, fíjate, sí, es verdad que recuerdo vagamente, yo era muy pequeño cuando sucedió eso, era muy pequeño, pero sí que recuerdo que hubo una investigación muy potente y que tuvo a toda España en vilo.
Durante toda la investigación y tras analizar el tacógrafo del camión, se descubrió que durante el trayecto el vehículo había realizado hasta 12 paradas, fíjate, 12 paradas de corta duración, de no más de unos segundos. Esto despistó mucho a los investigadores, porque ¿qué hacían parando tan a menudo y 12 paradas muy cortas? Bueno, el hallazgo el hallazgo, según se contó entonces, por parte de la policía de droga oculta en un compartimento del camión, hizo pensar que el padre de Juan Pedro tenía relación con el narcotráfico y que podría haber sido secuestrado por la mafia, el niño. Pero eso es una hipótesis, hay que decirlo. Pero la verdad es que Juan Pedro nunca apareció y es uno de los casos más extraños del misterio de España. Yo recuerdo cuando era pequeñísimo de haber escuchado este caso y a mí me tenía sorprendido y alucinado.
Sí, sí, desde luego que sí. Hombre, sin duda, muy extraño y sobre todo recordando esos sucesos en las carreteras, en esta ocasión de la Sierra Norte de Madrid. Pero es que ahora hay que avanzar, tenemos que acercarnos a Málaga. Nos acercamos a Málaga porque allá por 1987 ocurrió otro suceso muy extraño, que fue la desaparición del niño pintor, David Guerrero Guevara.
Bueno, pues este niño era considerado un prodigio de la pintura. Su desaparición se produjo un 6 de abril de este año que dices, cuando iba a una galería de arte para participar en una exposición. Uh-huh. Bueno, pues en los 250 metros que separa su casa de la galería no se ha encontrado ni una sola pista del posible paradero del niño pintor. En 250 metros, vamos, que estamos hablando de nada. La familia, desde un primer momento, descartó una desaparición voluntaria. En el último dibujo que se conoce del niño, aparece retratado un hombre desconocido. Se trataba de un suizo de 70 años y la pintura tenía una nota en la que estaba escrito, atención, David Guerrero Huelín.
David Guerrero Huelín. Hombre, evidentemente la policía pensaría que este hombre pues había tenido contacto directo con el niño poco tiempo antes de desvanecerse, me imagino.
Sí, fueron a Suiza a interrogarlo, uh-huh. Pero fue cuando descubrieron que había fallecido 7 meses antes, el señor suizo. Su familia nunca ha dejado de buscar al joven, a pesar del tiempo que ha pasado. De hecho, el caso se reabrió hace nada, en febrero de 2020, y la policía lo reconstruyó para tratar de echar luz sobre él. De momento, ya digo, que la búsqueda sigue incansable y esperemos que en algún momento se logre cerrar con un desenlace positivo o por lo menos se sepa realmente de lo que ocurrió con este niño.
Uh-huh. Hombre, sin duda vamos a irnos de España un momento porque tenemos ahora un caso aéreo que también es muy extraño que contar. Una 37 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, estoy hablando con José Talavera. José, cuéntame, ¿qué es esto que ocurrió en Estados Unidos? Eso del enigma del vuelo 914.
Este caso es increíble. Yo cada vez que lo estudio me parece más alucinante. Bueno, pues mira, te cuento. El 2 de julio de 1955, un avión hizo su camino desde Nueva York a Miami, en Florida. Era un día soleado, había 57 pasajeros que estaban muy emocionados por ver estas cálidas playas de Florida. El despegue del avión fue normal, sin inconveniente ninguno, pero 3 horas después, cuando el avión tenía que llegar a su destino, simplemente desapareció de los radares por completo. Las torres de control no recibieron ninguna señal de auxilio. Bueno, pues ya digo que el vuelo 914 había desaparecido en el aire y no se sabía nada de él. Bueno, pues de repente, un 9 de septiembre de 1992, estamos hablando de muchísimos años después, de décadas, en Caracas, el piloto de un avión de hélices preguntó a la torre de control dónde estaban. Le respondieron y dijo que iba de Nueva York a Florida con 57 pasajeros a bordo. Bueno, pues el piloto dijo que tenía que aterrizar en Miami a las 9:45 de la mañana del 2 de julio de 1955. Estamos hablando de que eso lo decía en el año 1992. Habían pasado décadas. Bueno, le dejaron aterrizar, por supuesto, ante el asombro general y porque evidentemente debían hacerlo, ¿no? Bueno, cuando fueron a la pista y le dijeron al piloto el año en que estaban, este respondió de malas formas, puso los motores en marcha y se marchó por donde había venido. Nunca se supo más de este vuelo ni de sus pasajeros.
Desde luego es una historia alucinante, sin ninguna duda. Si te parece, vayamos a conocer ahora, en un minuto y poco, misterios de gran calado, de los más importantes de la historia de la humanidad. Vamos a hablar ahora, en este momento, de un lugar mítico del misterio americano,
el Área 51.
Bueno, pues está en medio del desierto y se ha llamado Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Tiene 1.500 trabajadores, que se sepa, y sin embargo no se sabe nada de lo que allí ocurre. Bueno, en 1989, un hombre llamado Buzz Lazar dijo haber trabajado en el Área 51 y que había visto allí fotografías de extraterrestres y que el gobierno lo usaba para examinar ovnis. Eso se habló del incidente Roswell. Bueno, esto ya hablaremos en otra ocasión sobre este tipo de cosas. Bueno, vale. Además, quienes creen que la llegada del hombre a la Luna fue un fraude, se asegura que aquí fue donde se filmó todo el montaje por Stanley Kubrick, nada menos el mejor director de la historia del cine. Bueno, se supone que fue Stanley Kubrick el que rodó la escena de la llegada al Luna.
Hombre, desde luego es una historia alucinante, ¿no? Sin ninguna duda. Si te parece, vamos a seguir avanzando porque otros están diciendo que la base está como conectada por túneles subterráneos que llegan ni más ni menos que hasta Las Vegas.
Hay que decir que Las Vegas está muy lejos o bastante lejos del Área 51. Pero te cuento que hace unos años se hizo un llamamiento por internet para invadir el Área 51 y el gobierno americano dijo que dispararía a quien se acercase por allí y que podría ser el último día de quien entrara en el lugar. Y por supuesto no fue nadie, claro. Y mientras el misterio sigue vigente, los conspiranoicos obsesionados con el lugar y por mucho tiempo, por lo que parece ser, bueno, pues siguen ahí con este tema que les fluye en la cabeza y que nunca lo dejarán de pensar. Bueno, ya hablaremos más profundamente de este tema, como digo, más adelante, Pulpo, vale. Porque es un tema muy interesante.
Desde luego que sí. Pues fascinante todo lo que tiene que ver con el AR-51 americano. Me parece súper interesante. José Talavera, muchas gracias y sobre todo que sepas que la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y también con alguno que otro de los misterios tuyos.
Y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Ponedores, ya lo sabéis, un beso.
Gracias, y te seguiremos a través de esa red social. 2:41, hora menos en Canarias. A Inés Bert le mando un abrazo bien fuerte. Gracias, Inés, estás en Vigo, en Pontevedra, y te doy las gracias por esos madrugones que te tienes que pegar, pero aún así nos sigues escuchando. Artistas de la música, es un ingeniero, es un artista espectacular, es un productor musical que ha generado un montón de millones y un montón de ventas de discos, se ha hecho las producciones de los Beatles y de un sinfín de artistas del máximo renombre. Toñi García, gracias, estás en Rivas Vacia Madrid, lo veo en Facebook, gracias de verdad por escuchar la radio, por quedarte aquí en la cadena COPE y por seguir a la comunidad de los ponedores a través de nuestra cuenta de Facebook. También está Juan Vico, Manuel García, Pedro López Herranz y Regina Muñiz, que está en Beleño, en Asturias. Quiero mandar un abrazo a la gente que nos está escuchando, que no tiene la oportunidad de decir, oye, que Pulpo, yo también estoy aquí, no tengo redes sociales, pero te siento cada madrugada y yo te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Y también a Natividad Cepeda, que fíjate, vea qué mensaje tan bonito nos acaba de dejar en esta cuenta de Facebook. Estamos pues permanentemente atentos, ¿no?, a lo que nos cuentan los ponedores. Dice, buenas noches, ponedores. Cada uno de vosotros sois estrellas sonoras de las noches desde el hilo conductor de La Voz.
desde Tomelloso, donde hoy se han caído árboles y se han desgajado ramas y alguna marquesina. Sin otras consecuencias, mi saludo para todos vosotros. Gracias, Carlos Moreno, por estar ahí fielmente poniendo las calles. Bueno, aquí es que somos muchos los que queremos arropar a la gente que se pueda sentir sola o solo en este momento. Y somos, somos todo orejas y somos todo ojos, porque leer los mensajes que nos dejáis o escucharlos es alucinante. Hoy, además, preguntándote por el consumo de música. ¿Cómo consumes tú la música? Y los ponedores, Bea, si te das cuenta, no dejan de escribir.
Y son muy curiosas algunas respuestas. Joaquín, por ejemplo, escucha música en Facebook y en la radio, sobre todo en COPE. También Santiago dice, yo soy de los que oía música en cintas de casete y vinilos, luego pasamos a los CDs, y últimamente, debido al trabajo, escucho música sobre todo en la radio, en vuestro programa. De vez en cuando, algo de internet, pero menos, más en la radio. Salvador también, radio y radio. Yo no sé vivir sin la compañía de la radio, y es donde más me gusta escuchar no solo programas, sino también música. Y luego Luis Martín dice, pues CD desde el año 90 del siglo pasado, y ahora YouTube. Y los mejores para mí son Fangoria, que acaban de cumplir 34 años. Dice, larga vida y prosperidad a por otros 34 más, porque la gente también aprovecha para contarnos ¿cuál es su grupo favorito, claro?
Hombre, por supuesto, uh-huh. Es un dato también importante que tenemos que tener en cuenta. De ahora, si vemos que hay varios artistas que se repiten, pues nosotros tendremos que programar más canciones de esos artistas, que son los que a la gente le hace un poquito más feliz todavía.
Total.
Si esto es un programa de radio que hacemos entre todos, y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el canuto, darle aquí al botón rojo y que se nos oiga, pero sobre todo contándole historias a la gente que tiene que sentirse bien para estar cerca de la radio. Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Lo digo más que nada porque ahí está Carlos, es un ponedor que lo ha marcado y que, lógicamente, se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Carlos Moreno. Estoy muy contento contigo, con tu gran programa que haces. Cómo me gusta. Me ha enganchado a la radio de 2 de la mañana a 1 y media a 6. Y nada, y felicitarte. Y me gusta mucho lo que haces en el final del programa con Carlos Herrera, con Carlos, que el con lo que habéis de música, los dos. ¡Qué maestros! Ha puesto la Lamparson Project y In the Sky. ¡Qué bueno!
Sí. Es que hay canciones que uno cuando suenan, realmente es como si pasase un trozo de su vida sobre ellas, ¿verdad?
Sí, pero esta música no pasa de moda, ¿a que no?
Claro.
No. Es que estos grupos de... Y tú sabes mucho de música, es que sabes de todo. Es un programa fantástico este programa.
Uh-huh,
es que estoy sorprendido con este programa que tienes, porque lo estoy viendo, de verdad que sí, estoy muy contento, con tu programa, de verdad.
Qué bien. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo te ha dado por poner la COPE de madrugada?
Mira, yo te cuento. Yo estaba enganchado en un programa de deportivo, que sí, era de la competencia vuestra. Uh-huh. Y que no lo digo el nombre mejor.
Sí,
¿no?
Sí, lo puedes decir. Aquí hay libertad. Aquí, en la COPE hay libertad.
Muy bien. José Ramón de la Morena, me encantaba a mí. Y se explicó, y últimamente no miraba la radio. Uh-huh. Y te veía a ti un día en el coche, sin casualidad, y empezaste a contar unas historias y tal, y entonces me enganchaba a ti. Y te digo cada noche, si puedes ser las 4 horas y media.
¡Qué barbaridad!
Ayudas mucho a la gente tú, ¿eh? Estás ayudando mucho a la gente.
Hombre, la radio, ¿sí? la radio ayuda muchísimo. Es un aparatito que se le tiene ahí, que no ocupa nada, que no consume prácticamente nada y que hace mucha compañía.
Sí, pero a ti no se te ve falso. Y tú, hay mucha gente en este país que lo está pasando muy mal y tú por la noche te acompañas mucho, tú por la noche.
Bueno, sí. A mí la gente como tú, Carlos, me acompaña porque me nutre de historias. ¿Tú a qué te dedicas, Carlos?
A ver, yo estoy en el tema de la seguridad.
Ajá, muy bien.
Sí, yo he hecho radio también, yo he hecho radio de colaborador, he hecho un programa que se llamaba Música en Concert, de radio y colaborador, pero musical, pero no soy como tú, que tú sabes de música, tienes palique, sabes de todo, es que puedes ser hasta político, pero no quieres,
no.
Pero podía serlo, político, pues, ¿eh? Hombre, como hablas de bien todo, ¿eh?
¿Tú crees que la política está como para dedicarse a ella en este momento y más en estos días que estamos descubriendo lo que va a pasar?
¿Te puedo decir una cosa? ¿Lo puedo decir quién es mi político favorito?
Sí.
Desde Cataluña, desde Barcelona.
Uh-huh.
Felipe González. Uh-huh. Felipe González, que fue favorito. Y Aznar quitó la Guardia Civil de Cataluña y la Policía Nacional, con todo respeto, y estamos hablando todos. No quiero hablar del tema, pero para mí es Felipe González.
Ya.
Pero perdona, si eres apolítico, yo soy del Felipe. Perdóname. Uh-huh.
Si te he molestado...
No, perdón, Carlos, que escúchame, que no has molestado en absoluto, si aquí hay libertad. Es que a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice la COPE y yo no puedo escuchar eso, es que aquí son unos fachas. Pero aquí tenemos muchísima libertad y cada uno se expresa. Lo único que pido es que haya respeto. Es lo único que pido, que haya respeto. Y a partir de ahí nos vamos a entender todos y muy bien. Lo que pasa es que la afirmación que acabas de hacer tú en torno a Felipe González, yo recuerdo que Felipe González, bueno, pues ha sido bastante odiado por muchísimas personas y que ahora se ha demostrado que Felipe González es un constitucionalista y un demócrata de los pies a la cabeza y digamos como que le extiende los brazos, agradece la posición que ha adoptado Felipe González en los últimos días.
Sí, es que no lo ha visto, que es un hombre muy, muy serio, muy culto, aparte es un hombre que... Yo es que prefiero no hablar porque te puedo meter a ti en un problema porque...
No, y además, aquí no hablamos de política, es verdad, ¿eh?
Yo te comento, mejor te comento. Tú eres una persona... Luis Miguel dijo una vez, hay que ser natural, y tú eres muy natural. No estás natural tú, ¿eh? Me da cuenta. Yo soy muy cristiano, que lo sepas de la COPE, y creyente. Bueno, me gusta ser cura.
Muy bien.
Y vosotros de la COPE sois, hombre, si ya existe algo. Existe, uh-huh. Vaya, algo a mí me lo ha demostrado. Uh-huh. Y yo he querido sobre ese tema, pero sobre todo a mí me gustaría hablar de ti, de que eres una persona, de verdad, que... Bueno. Me ha fascinado, eres un... De la, yo tengo ahora 50 años, pero yo oigo radio desde joven, y eres a la antigua, y eres una persona que haces un programa de radio excepcional, de verdad, te lo prometo, me encanta. Aparte, yo te voy a contarte una historia, que del mando de distancia, dijo un médico que hay que levantarse, y constantemente, ahora has contado a este hombre, ha contado la historia del avión, uh-huh. Tu programa es buenísimo, de verdad que sí, ¿eh?
Carlos. Es un programa que hacemos entre todos, con Beatriz Calderón, con Cristina Platero, con Silvia Ortiz, con Roberto Pablo. Aquí hay un equipo de personas que me ayudan a que esto salga adelante y que sin ellos esto no saldría al aire.
Y al acabar hablas con Fascinatra, con el Carlos Herrera, ¿es verdad o no? ¿Es verdad o no? Es el Fascinatra de la radio, ¿no?
Qué bueno, Carlos. Bueno, no tengo mucho tiempo más, pero sí que te quiero agradecer la llamada y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias, y nada, y te quiero ir, y nada, y hasta otra, un abrazo muy grande. ¿Qué horóscopo eres tú? Yo Géminis, ¿qué horóscopo eres tú?
Yo Acuario.
Muy bien, de aire. Muchas gracias, y nada, y a oírte por la radio, hasta
muy
la
bien.
Mañana. Muy bien,
a poner calles.
Un abrazo muy grande y gracias, a todo el equipo,
Gracias.
Y qué simpática la chica me ha atendido,
Claro que
adiós,
sí.
Adiós, Carlos.
Gracias,
un
Carlos.
Adiós.
Gracias, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Las 2:52, 1:52 en Canarias. Esto es la radio en directo. Si no abriésemos el teléfono, no te diríamos estas historias tan bonitas. Gracias por escucharnos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Este viernes vamos a cantar goles. En Tiempo de Juego. Con la Liga. Desde las 8:30 de la tarde, Las Palmas, Atlético de Madrid.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Le están pasando cositas. Tenemos 7 minutos. Beatriz Calderón, cuéntanos.
Pero es que yo te lo cuento. Te voy a contar algo que es muy fuerte, porque tú no sabes la que se ha liado en Soria.
¿Por qué?
Bueno, los vecinos de esta...
Dime.
Los vecinos de esta... Claro, es que genera ansiedad. Soria, las cosas como son. Bueno, ahora habrá algún soriano que se me enfade. En Soria es un sitio donde no suelen ocurrir cosas así extrañas. Es un lugar tranquilo. Un lugar donde uno va a comerse torrendos que están tan ricos, tan buenos, y que da gusto. Y ahora en otoño, por ejemplo, son sitios, las ciudades castellanas me gustan mucho en otoño. Es una cosa mía, no sé por qué, me gusta. Bueno, la historia es que los vecinos de esta ciudad, que como te digo es una ciudad pues tranquila, aún no salen de su asombro con lo que estaban viendo hace unos días, cuando una mujer decidió pasearse como Dios la trajo al mundo por sus calles.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
A encuerar, y te digo también, Soria es una ciudad fresca.
Muy fresca. Es que no quiero pensar yo cómo estaría el tema.
En Soria pocas bromas.
Muy pocas.
Salvo que sea agosto, yo en Soria no iría en septiembre así, sin más. Jolín, que te quedas tieso. Bueno, uno de los vecinos, claro, flipó cuando vio a la joven, una chica de unos 20-30 años, que iba completamente en pelota picada. paseando. O sea, además no vamos a ver, te puede, por ejemplo, suceso que la hayan atacado o cualquier cosa, y entonces sales corriendo, ¿no? Y vas desnuda. Sí. No, ella iba dando un paseo como si sales a dar una vuelta con el perro. Uh-huh. O sea, tranquila, cómoda. Sí, sí. Pero sin nada puesto. Nada, ni unas bragas. Nada, es que hay veces que hay que especificar porque hay gente que dice, va desnudo y va con ropa interior. Nada.
De todas formas, ¿cómo te gusta a ti especificar el tema de las cercanías hacia los genitales de cualquier tipo?
Es que con nada es nada. Bueno, es que te podría decir, pues no llevaba la camiseta. Pero no llevaba nada, ni la camiseta, ni los pantalones,
pero
ni
si
nada.
Es que lo hemos entendido cuando has dicho, iba como Dios la trajo al mundo. Pues, no hay nada más que aportar.
Bueno, eso lo dices tú, yo aquí me tienes aportando datos. Claro.
Que te gusta recrearte en el desnudismo.
Claro, y es que lo mejor que tiene contar historias es recrearte en los detalles. Porque si no, pasan desapercibidos. La historia es que uno de los vecinos llama a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y les informa de que hay una señora que está dándose una vuelta así, tal cual. La policía, claro, dice, pues vamos a... Pues tú sabes que no se puede ir desnudo por la calle, ¿tú
no
lo sabes?
No se puede, desgraciadamente no se puede.
O sea, quiere decir que no es una opción.
No.
Es decir, no deberías, o a mí no me gusta, no es que está prohibido. O sea, hay casi todas las ciudades, casi todas, tienen una ordenanza al respecto. Uh-huh. ¿Vale?
Para evitar precisamente esas cosas.
Efectivamente. Bueno, la historia es que les informan de lo que está sucediendo, la patrulla va rápidamente e intentan lo primero, en estos casos, convencer a la señora para que se vaya a poner ropa. Ella les mira y les dice que la dejen tranquila, que ya va tan... que además estaba haciendo el día bueno, sí. Que daba soleado en Soria
y que
no tenía ningún problema en ir así. Bueno, muy amablemente la policía le dice, vamos a ver, usted así no puede estar y además se va a quedar tiesa porque hay 10 grados. Y entonces la envuelven en una manta térmica. Yo es que estas cosas, ¿por qué no soy testigo? Bueno, la historia, tú imagínate el policía diciéndole, señora, estamos a 10 grados, se va a quedar usted tiesa, y a mí déjeme usted en paz, y sacando una manta térmica. Bueno, la llevan al hospital porque dicen, a ver si la va a dar un chungo, y tengo que decirte una cosa, se la veía un poco desorientada.
Hombre, claro.
Las cosas como son. Al parecer, la joven no es la primera vez que hace algo de este tipo. En verano había protagonizado un episodio similar cuando una tarde estuvo bañándose sin ropa en las fuentes del Rincón de Becker, en pleno centro de la ciudad. Una cosa que la mayoría pues ya no haríamos, Pulpo, porque tú sabes que...
Yo no tengo un desnudo bonito.
Entonces ya uno no se anima a estas cosas.
Si nos pillas de esto mismo hace 15 años, pues bueno, todavía uno...
Todavía dice, bueno, pues si hay que ir, si hay que ir, se va. Pero ahora mismo ya ni de coña. Escuchamos este temazo, porque se subasta el autobús con el que Paul McCartney hizo su gira por Europa.
¿Qué dices?
Con la banda Wings en 1972.
No me digas.
La caravana tiene dos plantas, recorrió 12.000 kilómetros.
¿Claro?
Y va a salir al mercado este mes de noviembre. Se espera que se venda, pues estiman unos 200.000 o $300.000, es
y
lo
más,
que se estima.
Y más, luego puede que sea
mucho más, porque es una subasta.
Y más.
Bueno, ya sabes que todo lo que huele a alguno de los Beatles se convierte en oro para los coleccionistas.
Desde luego que sí. Fíjate, esta canción, este Band on the Run, para mí es una de las obras más importantes en la carrera musical de Paul McCartney, aparte de los Beatles. Me parece una pieza musical brutal. Mariano, vamos a escucharla hasta que lleguemos a los pitos, por favor.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Barranco, misionero en Ecuador.
Nos ama a todos, pero ellos muchas veces se encuentran
Y últimamente pues tenemos un problemón que hay por todo el mundo, el tema de las pandillas, de las bandas que se matan unos a los otros. Yo, digamos que en el último año he hecho más funerales de personas matadas que en el resto de mi vida. Solo en la zona donde yo estoy, digamos, no llegan ni a 300, 400 metros de donde yo vivo, pues ha habido ya un montón de funerales.
Dieron las tres.